Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Designan nuevos jefes de división del CU Costa Sur para el periodo 2022-2025. A horas de haber controlado incendio forestal en Autlán, se reactiva. Por contingencia atmosférica, Autlán regresa a la restricción y a las restricciones y al uso de cubrebocas. Festival de las frutas y de las semillas nativas celebra su tercera edición. Unión de Tula conmemorará el 201 aniversario de su fundación. El maestro, clave para lograr una educación incluyente en las universidades. Van por responsables de desfalcos al Ipejal en la señal estatal. En la señal nacional vendrán médicos cubanos porque aquí no hay suficientes, afirma López Obrador. En la señal internacional, Estados Unidos en shock por matanza racista. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 17 de mayo del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como reportera de este espacio, Claudiola Madera como reportera, a mi compañero Fernando García en los controles operativos, en la asistencia de los controles a Julio. Bien, a usted que nos sintoniza, muchísimas gracias por acompañarnos, a usted que nos acompaña a través de la frecuencia 102.3 FM y a quienes nos ven y nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook, les enviamos un afectuoso saludo, le invitamos a que se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, en el ámbito estatal, nacional e internacional también le tenemos información relevante. Bien, pues esta mañana de martes 17 de mayo, en el que han transcurrido ya 137 días, por transcurrir 228. Estamos en la semana número 20 del año 2022. Recuerdo que estamos completamente en vivo y este espacio es para que la comunicación se genere ida y vuelta a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación a través del WhatsApp 317-121-2325, en el cual podemos leer sus mensajes y escuchar sus mensajes de voz. Bien, pues sin mayor preámbulo, comenzamos con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana en este espacio de Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
Designan nuevos jefes de división en el CU Costa Sur para el periodo 2022-2025. Enrique Jardel Peláez y Roberto Joya Arreola fueron designados por la rectora de este centro universitario de la Costa Sur, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, como los nuevos jefes de las divisiones de Desarrollo Regional y de Estudios Sociales Económicos que desempeñarán este cargo por el periodo 2022-2025. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Enrique José Jardel Peláez y Roberto Joya Arreola fueron designados por la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, como directores de división para el periodo 2022-2025. Jardel Peláez a cargo de la División de Desarrollo Regional y Joya Arreola a cargo de la División de Estudios Sociales Económicos. Como parte del proceso de selección, el pasado viernes 13 de mayo se dieron a conocer en sesión de consejo las ternas correspondientes a cada división. Para la División de Desarrollo Regional, la propuesta fue Alfredo Castañeda Palomera. Enrique José Jardel Peláez y Ramón Cuevas Guzmán, y para la División de Estudios Sociales Económicos, Roberto Joya Arreola, Alfredo Tomás Ortega Ojeda y Alfonso Cepeda Arce. Como parte de su mensaje, durante la sesión de consejo, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del centro, agradeció a quienes formaron parte de la organización del proceso y selección de las ternas.
Sí, antes de pasar al siguiente punto, sí quisiera felicitar a los consejos adicionales que se reunieron el día de ayer y que enviaron estas ternas con estos académicos de reconocido prestigio, no solamente entre nuestra comunidad, sino en toda la red y a nivel nacional. Entonces, creo que esto también está manifestando y evidenciando el largo trabajo que realizan tanto nuestros académicos y el trabajo que se ha venido realizando.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
De acuerdo al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, los directores de división deben reunir los siguientes requisitos: ser mayor de 30 años, tener título de licenciatura, ser miembro del personal académico de carrera de la división con la categoría de titular de tiempo completo, tener probada capacidad académica y honorabilidad y no tener antecedentes penales por delitos dolosos o por faltas graves a la disciplina universitaria. Asimismo, se estipula que tendrán las atribuciones de convocar y de presidir las sesiones del Consejo Divisional, además de ejecutar sus acuerdos, designar a los jefes de departamento de cada división, tomando como base las ternas propuestas por el respectivo Consejo Divisional, así como coordinar conjuntamente con los jefes de departamento los diferentes programas académicos que estén bajo la responsabilidad de la división, administrar el ejercicio de las partidas presupuestarias asignadas a la división de acuerdo a los rubros y la calendarización respectiva, y además demás que se establezcan en la normatividad aplicable. Bien, pues ahí tiene usted esta información que nos comparte nuestra compañera Diana Borbón sobre esta actualización ya en el tema de la nueva gestión que encabeza la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Tenemos más información para usted que nos sigue en esta frecuencia. Y en cuanto a la situación que prevalece en el municipio por la contingencia, a horas de haber sido controlado el incendio forestal en el municipio de Autlán, se reactivó debido a los fuertes vientos. El incendio, que ya había sido controlado el día de ayer, se anunciaba, se reactivó recorriéndose a la zona del Cerro Colorado en Autlán, afectando principalmente a las zonas poniente y surponiente de la ciudad. Actualmente las autoridades trabajan en el combate contra el incendio, que ya cumple 3 días activo. Mi compañera Diana Borbón nos informa.
A 2 días de haber iniciado el incendio forestal registrado este fin de semana en Autlán, este continúa azotando la zona conocida como Predio El Fresnal, ubicado en la zona surponiente del Cerro de la Capilla. A pesar de que las autoridades confirmaron durante la tarde de este lunes que el fuego había sido controlado, este se reactivó por la tarde-noche a causa de los fuertes vientos en la zona que provocaron que el incendio tomara fuerza de nuevo y avanzara hacia la zona Cerro Colorado del mismo municipio. Así lo informó el coordinador de Protección Civil y Bomberos Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, quien dijo que hasta el momento se desconoce la causa que pudo haber provocado el incendio. Agregó que en el municipio la calidad del aire es regular debido a las plumas de humo provocadas por el incendio que, de acuerdo con el coordinador, afectan principalmente a las zonas poniente y surponiente de la ciudad, en donde se ubican las colonias Echeverría, Colinas del Sur, Cerro Colorado e Ipebi, aunque el humo puede ser percibido incluso en la zona centro de la ciudad.
Aún no te detiene con precisión cuáles son las causas. El 90% de los incendios forestales son provocados, no hay causas casi naturales. Debe tomar las medidas la población para protegerse, porque es un contaminante producto de la combustión que puede afectar principalmente a la gente vulnerable, que son ancianos y niños con problemas respiratorios.
Brigadas de Casimiro Castillo, Brigadas Forestales de CONAFOR y Brigada Municipal de Autlán, así como productores, dueños de terrenos en el área afectada por el incendio y el Ejército Mexicano son los encargados de combatir este incendio. De acuerdo con Protección Civil Autlán, hasta el momento no ha sido necesario realizar ninguna evacuación en la zona ni en zonas aledañas. El incendio inició durante la tarde de este domingo y logró ser controlado aproximadamente a las 14 horas de este lunes para reactivarse horas más tarde del mismo día. Como medidas de prevención, las autoridades sanitarias y de protección civil del municipio de Autlán recomiendan utilizar cubrebocas y no realizar actividades al aire libre. Los números de teléfono para reportar un incendio son 317-38-211-00, 317-38-230-99 y 3330-140680. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Por contingencia atmosférica, Autlán regresa a las restricciones y al uso de cubrebocas. Las autoridades municipales ordenaron el cierre de unidades deportivas y el polideportivo. Recomendaron además el uso de cubrebocas, de ser posible mantenerse en casa. Antonio Díaz nos informa.
El gobierno municipal de Autlán instaló una mesa de trabajo permanente y podría declararse en contingencia ambiental atmosférica por la alta concentración de humo que se ha registrado y que prevalece en el municipio desde este domingo debido al incendio forestal en el Fresnal. Las autoridades municipales ordenaron el cierre de unidades deportivas y el polideportivo. Recomendaron además el uso de cubrebocas y, de ser posible, mantenerse en casa. Las medidas emitidas por las autoridades la noche de este lunes serán evaluadas cada 24 horas. Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, dijo que será responsabilidad de cada escuela determinar si suspenden clases.
Efectivamente, las medidas que hemos tomado en este cuerpo colegiado del Gobierno Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de Autlán, tienen que ver con las escuelas. Van a recomendarse, en función de cómo estén las condiciones para el día de mañana, el que hagan la suspensión respectiva, principalmente las de la zona surponiente de la ciudad de Autlán. Estuvimos visitando ahorita por la tarde y vimos ya en algunas que se tomaron medidas y otras están tuvieron clases hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, va a estar con sus autoridades educativas ponerse de acuerdo en los grupos de WhatsApp, emitir las recomendaciones para que la ciudadanía esté cumpliendo cabalmente las medidas, y las autoridades universitarias de la misma forma, sus unidades internas de protección civil facultan para que tomen las medidas pertinentes por la problemática atmosférica que se está presentando por el incendio del Fresnal al surponiente de la sierra de Manantlán.
Gustavo Robles Martínez, alcalde del municipio, invitó a la ciudadanía a mantenerse informados a través de las fuentes oficiales y a evitar las fogatas y quemas de pastizales, pues estas suelen salirse de control. Aseguró que trabajan diferentes brigadas de los entes de gobierno para erradicar el incendio.
Pedirles de favor a todas las personas que evitemos las fogatas, las quemas de pastizales, porque lamentablemente esto se sale de control y genera este tipo de situaciones que lamentablemente afectan a todas las personas de Autlán. Entonces, estemos atentos, busquemos generar estas medidas en favor de las familias de Autlán y pues recomendar estar al pendiente de cada una de la información que se está generando minuto a minuto.
Para UDG TV, Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Vamos a una pausa, breve, regresamos.
En entrevista.
En la línea telefónica saludamos al maestro Ignacio Arroyo Verástegui, es coordinador de la Dirección de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro, a quien nos da gusto saludar esta mañana. Buenos días, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, a tus órdenes, Elia, mucho gusto a todo el auditorio, un saludo.
Así es, gracias, maestro. Pues bueno, por favor, compártanos y platíquenos cómo se encuentra en estos momentos la situación respecto a la problemática atmosférica a causa del incendio forestal en el Fresno, al sur poniente de nuestra población.
Efectivamente, al sur poniente tenemos una conflagración de todavía no determinado número de hectáreas, pero tenemos un incendio forestal que tiene ya más de 24 horas activo. En esta situación, en esta fase activa, no está todavía liquidado. Estamos sabiendo de todas las brigadas que están participando, federales, estatales y municipales, de las federales, de la CONAFOR, está ya Delta 9 y Delta 10, que pertenecen a la Comisión Nacional Forestal, de la SEMADET participa Casimiro Castillo, y de la Brigada Municipal, que está al cargo del compañero Yafet, está participando junto con la RCA de Chiquihuitlán, que son los voluntarios dueños de los predios que están en la zona, que participan en esto junto con 60 elementos del ejército, que es la fuerza de tarea que envió el 102 batallón de la Defensa Nacional a la conflagración, repito, de este siniestro.
Bien, maestro, ¿cuándo inició esta situación?
Bueno, inició el domingo en alrededor de la mañana, y a mediodía estaba con el cambio de vientos activándose a todo lo que es la parte del Fresnal, que es el predio o el paraje que le llaman.
Maestro, se había avisado que ya estaba controlado, al día de ayer, al parecer, pero ¿esto se volvió a reactivar o cuál es la situación que impera?
Sí, tenemos una situación meteorológica. Hoy hay una corriente de vientos de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros combinamos toda la información meteorológica con las situaciones del incendio. Sí se volvió a activar más, sí tenían un control total del siniestro, pero la tarde de ayer hubo vientos que generaron activar algunas, le llaman lunares, con bastante combustible, generó este tipo de contaminación. La cuestión meteorológica ha determinado, junto con la orografía y topografía, que las corrientes de viento que se suscitan en el valle, concretamente en la zona urbana de Autlán, nos provoque estas situaciones al suponiente de lo que son las colonias Cami, Berría, Giral, Colinas, incluso Ipevi, y también las delegaciones de Aguas y Aguacapán, que son donde se registraron de acuerdo a los reportes de los delegados. Entonces, el control va a depender mucho de la cuestión meteorológica. Así son los incendios, ellos están arriesgando la vida y son muchos elementos los que participan. Ellos tienen un sistema de comando de incidentes donde participamos como sistema municipal de protección civil, y hoy el honorable Cabildo tomó de inmediato la emergencia, se citó, tuvo su reunión y emitió las recomendaciones.
Maestro, efectivamente, ayer se activó esta mesa de trabajo. ¿Qué es lo que se acordó, en la que estuvo también el presidente municipal Gustavo Robles? ¿Qué es lo que se acordó ahí?
Nuestro presidente, junto con todos los regidores, acordaron, primero evaluaron la situación con la información técnica disponible y se tomaron las decisiones de emitir las recomendaciones, primero de suspender todos los espacios deportivos, competencia del municipio, que son unidades deportivas y polígonos. El área de educación quedó recomendado que cada institución, de acuerdo a sus condiciones propias y ubicación y del propio alumnado y de los turnos, tomara las decisiones ayer mismo por la tarde para emitirlo junto con los papás directivos e inspectores de las zonas respectivas, para que ellos tomaran las decisiones respecto a la suspensión de clases. Como prioridad se manejó por parte de los regidores la salud como un área prioritaria donde no había que menoscabar los temas de suspensión.
Esto por las condiciones atmosféricas, ¿no?
Sí, eso es por la cuestión de la contaminación en la atmósfera.
¿Cuáles fueron las causas? ¿Ya se conoce por las que comenzó este incendio, maestro?
El 90% de los incendios forestales son a causa del hombre. No tenemos ningún dato que arroje todavía alguna línea de investigación. Lo que sí es que en Zapopan, en Guadalajara, en la primavera, se está ya llevando a cabo la bueno, la penalización de los causantes de varios incendios en la reserva.
¿Hay responsables por esta situación?
¿Perdón?
¿Ya hay responsables por esto que fue causado, maestro?
Hoy no, aquí en Autlán aún no se abren carpetas de investigación. Esto ya procede de las brigadas que están trabajando o de las denuncias que puedan presentar algunos ciudadanos.
Más o menos, ¿cuánta es la afectación en hectáreas?
El polígono aún no lo han determinado, pero pues yo calculo que son más de 100 hectáreas.
Muy bien, maestro, en estos momentos ¿se sigue combatiendo el incendio o cómo va la situación? ¿Cuál es el estatus en estos momentos?
Hay brigadas que ya tienen más de 24 horas. Yo estoy en coordinación con la CONAFOR, que es la cabeza de sector, quien toma las decisiones de los de la actuación de las brigadas, que tienen un sistema de comando, repito, y que en este momento debe haber brigadistas en la escena. El tipo de combate es muy diferente a lo de nosotros. Ellos manejan un contrafuego, unas brechas contra cortafuegos, y son modelos muy diferentes de combate y de actuación, por supuesto, siempre arriesgando la vida.
Muy bien. ¿Volverá a sesionar esta mesa de trabajo el día de hoy, maestro?
Sí, a las 24 horas se quedó de emitir un nuevo comunicado por parte de los regidores con el presidente municipal, el Gustavo Robles.
Maestro Nacho, ¿algunas recomendaciones que desee compartir con los ciudadanos en estos momentos?
La preparatoria tiene clases, están usando cubrebocas. El tema es, si sale a la vía pública, puede usar el cubrebocas como una alternativa. Y las personas vulnerables son las que tienen que tener mucha situación de prevención, de no exponerse a los contaminantes.
¿Cuáles serían en este caso pues algunos de los síntomas de las personas para saber que están padeciendo por esta situación?
Bueno, tenemos dos, unas en lo que son las vías respiratorias, que es la afección pulmonar, que puede ser tosidos, afecciones como la garganta irritada, y en el caso de los ojos es también conjuntivitis, este tipo de situaciones que afectan a los ojos.
Maestro, ¿se hizo el llamado a las instituciones educativas, o en este caso, o las instituciones en general, para que se tomaran las medidas pertinentes, cada quien desde sus áreas?
Se hizo una transmisión en vivo que transmitió en la página oficial, que va a ser los medios de comunicación, la página oficial, más la del gobierno municipal y también nuestra página de bomberos.
Bien, pues se estima que el día de hoy ya se pueda aminorar las causas, bueno, mejor dicho, la situación allá en donde se encuentra el incendio, maestro, ¿o no se sabe?
Se tiene un control y esperamos ahora por la tarde el viento. Cambia dirección a mediodía y dependerá de esto la situación. Meteorológicamente hay que darle seguimiento porque está entrando por la tarde vientos arriba de 50 kilómetros por hora.
Muy bien. Por último, ¿algo que quiera compartir?
No, solamente decirte que estamos a las órdenes, esperando que la población entienda que los protocolos y los procesos de los incendios forestales dependen de los tres niveles de gobierno, de las áreas CONAFOR, SEMADER y SEDAR municipal, y que el sistema municipal de protección civil que encabeza nuestro presidente siempre estará velando por la salud y la integridad de la ciudadanía.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por esta comunicación siempre abierta con Protección Civil. Gracias, maestro.
Gracias, Kelly.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues como escuchamos, esta mesa de trabajo se instaló ayer precisamente por la tarde, en la que preside el presidente municipal Gustavo Robles con el cuerpo de regidores y con autoridades municipales de salud y de protección civil, en la que se indicó cerrar las unidades deportivas y el polideportivo Efraín González Luna hasta nuevo aviso. Asimismo, también se anunció que si la condición atmosférica continúa este día, pues la recomendación, se suspenden clases en escuelas, sobre todo en la zona sur-poniente, donde se está recibiendo pues la mayor afectación por la cercanía de esta zona afectada, incendiada. por lo que se pide a las directivas y maestros hacer llegar este mensaje, pues, por los diferentes medios para estar en la comunicación y coordinación con la misma. También se hizo un llamado a, en este caso, bueno, ya nos mencionaba y nos confirmaba el maestro Nacho Arroyo que en la escuela preparatoria continúan las clases. Aquí mismo en la Universidad de Guadalajara, en el centro universitario, continúan las clases. No se ha informado si se suspendan. Bueno, tomar las medidas necesarias es lo que pide la autoridad municipal. Y además se pide a la ciudadanía en general las siguientes recomendaciones: usar cubrebocas si se encuentra en la calle, evitar actividades al aire libre, recreativas y de ejercicio, cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de los inmuebles, tener especial cuidado sobre todo con niños menores de 5 años, adultos mayores, asmáticos y personas con problemas respiratorios crónicos. Queda estrictamente prohibido cualquier quema o fogata a cielo abierto, es lo que ha indicado la autoridad municipal. Y, por supuesto, estar bien hidratados, evitar fumar, disminuir el uso de vehículos automotores, esto pues para mejorar las condiciones atmosféricas de nuestro municipio. Bien, pues ahí tiene información importante del estatus, lo que está prevaleciendo en esta zona incendiada en el municipio de Autlán, sobre todo en esta zona sur poniente de nuestro municipio. Tenemos más información para usted.
En entrevista.
Bien, pues al respecto de la situación que ya le he mencionado de los incendios forestales, de este incendio forestal al sur poniente de nuestra ciudad, déjeme compartirle un comunicado que sale en este momento que nos comparte el área de difusión del Centro Universitario de la Costa Sur. Y este comunicado va dirigido a la comunidad universitaria en general. Por este medio se hace del conocimiento a la comunidad del Centro Universitario de la Costa Sur que respecto al tema de la problemática ambiental atmosférica derivado de los incendios en la zona de El Fresnal en el municipio de Autlán de Navarro, con base en los últimos reportes de monitoreo de la calidad del aire, se determinó no suspender clases de momento. Sin embargo, se solicita atender las recomendaciones emitidas por las autoridades municipales, por las autoridades de Protección Civil, por las propias autoridades de la Universidad de Guadalajara, que son, pues, usar cubrebocas si se encuentra en la calle, evitar actividades al aire libre, como ya lo he mencionado hace un momento, y tener especial cuidado con niños menores de 5 años, con adultos mayores, con personas con problemas respiratorios. Quedarse en casa es mejor, si es que puede hacerlo, y estrictamente prohibido cualquier quema o fogata en espacios abiertos, y por supuesto mantenerse hidratados. Favor de mantenerse atentos a los medios oficiales de comunicación del Centro Universitario de la Costa Sur para futuros avisos y comunicados al respecto. Atentamente, bueno, piensa y trabaja la Universidad de Guadalajara, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Este es el comunicado que está dando a conocer el Centro Universitario de la Costa Sur. Tenemos más información y ahora sí nos vamos a nuestro espacio de entrevista. El día de hoy tenemos en enlace telefónico y agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda a Abraham Gerardo Íñiguez González, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, licenciado? Muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Gracias por atendernos con esta con este enlace. ¿Nos quieres compartir, por favor, los problemas jurídicos derivados de pensiones del ISSSTE?
Sí, claro que sí. Muy buenos días. La verdad es que son muchos y muy diversos. Varios de ellos tienen que ver con el mismo otorgamiento, es decir, con la determinación por parte del ISSSTE de no conceder la pensión en muchos casos. Otros de los problemas tienen que ver con el ajuste correcto o incorrecto que se lleva a cabo. Algunas otras ocasiones con las prohibiciones que el propio ISSSTE tiene para efecto de conceder una pensión. La verdad es que son muchos los asuntos y trataré de abordar algunos que son parte de la intervención que nosotros tenemos en la asesoría jurídica a través del servicio jurídico que nosotros otorgamos de manera gratuita a cualquier persona que acuda con nosotros. Por ejemplo, existen muchas ocasiones en donde hay una persona que es viuda, acude ante el propio ISSSTE a solicitar la concesión de la pensión, y el ISSSTE determina que es improcedente porque de la fecha en la que se obtuvo el matrimonio a la fecha en la que acaeció la defunción del trabajador o la trabajadora, no me dieron 6 meses, Obviamente el ISSSTE, con apoyo en el artículo 136 de la ley, determina que no es procedente otorgarle esa pensión, puesto que no han mediado esos 6 meses. En el caso en particular, existe un criterio por parte de la Corte que determina que la exigibilidad de ese tiempo pues resulta innecesario, tomando en cuenta de que eso es un caso fortuito, o sea, no hay una determinación de la fecha en la que de fallecer, y por lo tanto, a través de un juicio, nosotros nos damos a la tarea de darles la asistencia jurídica a fin de lograr la concesión de esa pensión. Otro de los casos en los que el propio ISSSTE determina que no es viable otorgar la pensión es cuando se trata, por ejemplo, de una trabajadora, es decir, está cotizando para el ISSSTE, es maestra, por ejemplo, y resulta que el esposo también trabajaba con cotización para el ISSSTE, trabajando para Secretaría de Educación, por ejemplo, o para alguna secretaría del orden federal, y al encontrarse como trabajadora activa, lo que hace el ISSSTE en el momento de que deviene o acá se provoca la defunción del trabajador, acude la viuda a solicitar la concesión de la pensión, y la respuesta que obtiene es que es incompatible el trabajo que ella realiza para cualquiera de las secretarías con cotización al ISSSTE. En su caso, niega o considera como incompatible esa pensión, y es otro de los asuntos en los que nosotros podemos intervenir. Existe también ya jurisprudencia firme por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual determinó que no es viable el tratar de limitar el ejercicio de alguna actividad con la cotización para ningún tipo de institución, en este caso llámese ISSSTE, y que por el hecho de que esté cotizando se renuncie o en su caso se le niegue el derecho a recibir esa pensión, no obstante que hubo pues toda una vida de aportaciones por parte de un trabajador y que generó el derecho en primer lugar para él y al devenir la, su deceso, pues para sus beneficiarios, que en este caso sería su cónyuge. Otra de las cosas que también constituye problemática tiene que ver con relación a los ajustes en el pago de las pensiones. Por regla general, el ISSSTE lo que hace, el incremento de la pensión la realiza de acuerdo al incremento de la inflación, es decir, el índice nacional de precios al consumidor. Esto significa que el grueso de las personas que son pensionadas, en los casos, de acuerdo a la fecha en la que ellos fueron pensionados, que el único grupo que pudiéramos separar de esta opción, que son aquellas personas que fueron pensionadas del 93 al 2001, ellos tienen una regla específica, que el ajuste de su pensión se realiza con base al ajuste que tenga el salario mínimo, y por ende, el resto de todas las personas que no se encuentran en este grupo, todas las personas pensionadas, el ajuste de su pensión de acuerdo a la ley debe realizarse tomando en consideración lo que resulte mayor entre la inflación y el porcentaje de ajuste de incremento de una persona que se encuentra en activo, es decir, que tiene el mismo puesto, el equivalente de aquella persona que fue pensionada, que actualmente pensionada. Por ende, si el ISSSTE de manera normal y habitual ajusta la pensión de acuerdo a la inflación, en el momento de que el porcentaje de incremento de un activo en un año determinado fue mayor a la inflación, definitivamente es un ajuste que no se realiza a su pensión, y esto da origen a que nosotros iniciemos algunas gestiones y terminemos con una demanda a fin de obtener el pago correcto de esa pensión, el ajuste de esas cantidades que no fueron cubiertas, y en su caso se realice un pago retroactivo y por ende obviamente se realice el pago adecuado de su pensión a partir de que se obtiene esa determinación. Este es uno de los muchos asuntos en los que intervenimos. Además, también existen algunas otras dudas respecto de los pensionados, que tiene que ver con el tope máximo de la pensión, si obedece a la unidad de medida y actualización o si obedece al salario mínimo. Me refiero al tope de los 10 ya, o mínimos o UMAS, y realmente hay muchas personas que acuden a despachos, los despachos les dan cierta información, y al tratarse de un servicio profesional que por supuesto les es cobrado y les es cobrado por el trabajo que realmente ellos realizan, muchas veces no se da la información veraz, porque insisto, pues obviamente ellos cobran lo que hacen, no garantizan no garantizan ningún resultado, y como consecuencia de ello, pues bueno, cobran por lo que hacen. En el caso específico de esta institución de la cual su servidor forma parte, Una vez de que acuden con nosotros, pues hacemos una valoración de toda la documentación que ellos llevan consigo, de lo que nos platican, y con base a ello, nosotros determinamos las acciones que resultarían procedentes. Y para esto le indico, pues definitivamente existe ya jurisprudencia firme emitida por la Corte, para ser específico la 30 del 2021, que determinó que el tope máximo de una pensión del ISSSTE cuantificada en 10 unidades de medida y actualización. Por lo tanto, pues realmente al día de hoy no hay acciones que puedan ser emprendidas con el objetivo de lograr que el tope máximo de la pensión sea de acuerdo a lo que determina la ley, que son 10 salarios mínimos, porque la jurisprudencia que emitió la Corte, que es exigible para todos los tribunales del país, determinó que son 10 unidades de medida y actualización. Uh-huh. Otro de los problemas con los que nos encontramos y que también nosotros intervenimos de manera jurídica gratuita a favor de las personas es tratándose de una persona que en su momento fue pensionada por viudez, llegó el momento en el que logró cumplir con todos los requerimientos de la ley, que en este caso, por ejemplo, fueron 15 años a 27 años en caso de mujeres, para obtener la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, o bien de los 28 años en adelante para obtener la pensión de jubilación. Y cuando acude al ISSSTE a solicitar que se le conceda esa pensión, se emite una determinación por parte del ISSSTE en donde se determina que, de acuerdo al artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de las pensiones, tratándose del artículo 10 transitorio, las dos pensiones el ISSSTE las delimita en 10 unidades de medida y actualización, lo que de igual forma pues resulta ilegal, tomando en cuenta que existe también criterio firme de la Corte en donde se estableció que cada una de las pensiones debe ser pagada hasta el tope de esas 10 unidades de medida y actualización, no lo que pretende el ISSSTE, es decir, ambas pensiones hasta el tope de 10 unidades de medida y actualización. El razonamiento que esencialmente llevó a cabo la Corte para determinar que ambas pensiones deben ser pagadas y cada una de ellas hasta el tope de esas 10 unidades de medida y actualización tiene que ver con el hecho de que en el caso de la pensión de viudez, pues obviamente el trabajador o la trabajadora se dio a la tarea durante 28 años la mujer o 30 años el hombre de realizar aportaciones con la debida cotización al ISSSTE, y obviamente eso generó un derecho y financieramente resulta sustentada esa pensión, y por lo tanto la transferencia de los derechos una vez de que deviene su deceso, pues resulta natural, normal y con un derecho en toda la extensión a favor del viudo o la viuda.
En automático, cuando, como decimos, ¿no?
Es correcto, uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque obviamente se encuentra sustentada con 28 o 30 años de aportaciones.
Claro.
Y en el caso de la trabajadora o trabajador que ya goza de esa pensión de viudez, cuando cumple de manera personalísima con esos derechos y acude a solicitar la pensión, el ISSSTE lo que resuelve es, sí, claro, te concedo la pensión de jubilación, nada más que te informo, como ya tienes esa pensión de viudez, pues las dos pensiones puedo pagar, porque así lo determina el artículo 12 del reglamento, uh-huh. Y por ello, tan solo te voy a pagar las dos hasta el tope de 10 unidades de medida y actualización. Y entonces, reitero, el mismo razonamiento que expresó la Corte fue en ese sentido. A ver, el trabajador, por sí solo, por derecho propio, pues también realizó aportaciones durante 28 o 30 años, definitivamente eso le da un derecho a ella de carácter personal, por consecuencia, financieramente se encuentran sustentadas las dos pensiones. Tanto el viudez por las aportaciones del trabajador fallecido como las aportaciones del trabajador que en ese momento está solicitando su jubilación o en este caso su pensión de retiro por edad y tiempo de servicio. Esto nos da origen, esa determinación, a que sea controvertida. Nosotros nos encargamos de darle el apoyo jurídico gratuito a las personas que se encuentran en esta problemática. La verdad es de que elegimos lo que más les beneficia en cuanto a tiempo y en términos generales en cuanto a la realidad jurídica en la que nos encontramos. Ellos, a través de un amparo, para ello gozaríamos de 15 días contados a partir de la fecha en la que ellos son hechos conocedores de este documento, o bien a través de un juicio contencioso administrativo, y para ello gozaríamos de 30 días hábiles. El objetivo final con la tramitación de cualquiera de estos dos juicios o medios de defensa radica en el hecho de que se reconocerá que en el caso específico de ellos es inconstitucional este artículo que les está aplicado, el juez o la Sala Regional de Occidente ordena el pago de las dos pensiones y el pago retroactivo de todas aquellas cantidades que se les han dejado de cubrir. Esto es a manera de ejemplo. Por supuesto que hay muchas y muy variadas otras problemáticas, pero lo que es importante transmitirle a todas las personas radioescuchas es que, primero, el servicio jurídico que nosotros otorgamos es completo y absolutamente gratuito. El objetivo de la institución, obviamente en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal, que es de quien nosotros formamos parte, que es del Poder Judicial de la Federación, tiene por objetivo el hacer accesible la justicia a todas las personas que tienen alguna problemática del orden federal y que obviamente si ellos acudieran con un abogado particular, pues obviamente traería como consecuencia un cobro elevado de honorarios, porque se estaría peleando en contra de instituciones federales. Por ejemplo, lo que el día de hoy abordamos fue exclusivamente lo concerniente al ISSSTE. Pero lo mismo acontece con el Seguro Social o acontece con alguna secretaría, por ejemplo, alguna multa impuesta por el Servicio de Administración Tributaria o, por ejemplo, algún procedimiento, alguna multa impuesta por la SAGARPA, por la CONAGUA, por la SEMARNAT, por la PROFECO, todo ese tipo de dependencias del orden federal, pues obviamente provoca que ante la afectación de derechos de gobernados, no es indispensable, no es necesario que acudan a los servicios jurídicos particulares. Nosotros nos encargamos de darles el apoyo, ese apoyo es completo y absolutamente gratuito en todo momento, no hay ninguna cantidad que debe ser cubierta bajo ninguna circunstancia, y lo único que nosotros requerimos es que se hagan presente en nuestras oficinas, que de hecho aquí en la ciudad de Guadalajara contamos con dos domicilios. En cada uno de los lugares somos seis asesores jurídicos federales que les podemos patrocinar, pero esta institución, pues obviamente ser del orden federal, se encuentra distribuida a lo largo y ancho de todo el país. Uh-huh. Y reitero, lo único que necesitamos es que se hagan presente con nosotros, sean portadores de la totalidad de los documentos que tengan relación con el problema que nos desean plantear. Hacemos en este momento el diagnóstico de aquello que resulta viable en defensa de sus derechos, y sobre todo actuamos con completa y absoluta objetividad. Les informamos aquello que no es posible darlo, porque existen diferentes criterios ya firmes y exigibles por los tribunales y que obviamente no generaremos una falsa expectativa. Aquello que emprendamos es algo que tenemos, ahora sí que el sustento jurídico, los argumentos para ello, que existen diferentes criterios que son firmes y exigibles para los tribunales, o bien que no existe un pronunciamiento por parte de los tribunales que de manera final, o que en este caso exigible para todos los tribunales, nos diga que no podemos acceder a ello.
Claro.
Por la cual, pues obviamente emprendemos las acciones y ya, si en su caso las diferentes instancias que se van agotando no resultan favorables para los derechos de nuestros representados, emprendemos todos los recursos, medios ordinarios de defensa o el amparo, en su caso el amparo directo, para tratar de sostener los argumentos y obviamente los derechos que nosotros pugnamos por la debida defensa de nuestros usuarios.
Así es, abogado. Pues bueno, pueden acercarse directamente sin intermediarios o sin el apoyo de algún profesional en el área de lo jurídico para recibir el apoyo, directamente pueden hacerlo ahí en el Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿no?
Es correcto, lo único que se requiere es su comparecencia, o bien con esta problemática que continúa de salud, tienen dos vías. Una es a través de Defensatel, que son 01800, es muy fácil que lo puedan identificar acudiendo a nuestra página oficial del Instituto Federal de Defensoría Pública,
claro,
a través de llamadas telefónicas. Pero sí, el objetivo de las personas es ser atendida en ese momento y abordar el análisis de su estudio, basta con que acudan con nosotros. Pues obviamente nosotros somos una institución que la esencia de nuestra intervención es eminentemente jurídica. Nosotros les damos el apoyo de principio a fin en el reclamo que se pretende llevar a cabo.
Así es. Pues le agradecemos mucho su participación esta mañana, abogado. Estaremos en comunicación permanente para que nos sigan informando acerca de estos servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias.
Perfecto. Al contrario, gracias. Hasta luego.
Muy buenos días. Hemos escuchado al licenciado Abraham Gerardo Íñiguez González, que nos ha hablado acerca de estas atenciones a las principales problemáticas jurídicas derivadas de pensiones de el ISSSTE. Tenemos más información.
Señal local.
Y nos vamos con más información local. El Festival de las Frutas y de las Semillas Nativas celebra su tercera edición. Quienes nutren con su participación este festival son productores que insisten en la necesidad del rescate de las semillas nativas y de los saberes campesinos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El Festival de las Frutas y Semillas Nativas celebró este fin de semana su tercera edición. El festival, con sede en el municipio de El Limón, surge por la necesidad de mantener viva la flama que ha llevado a El Limón a ser declarado como el primer municipio agroecológico en México. El festival es impulsado por el Grupo de Agricultura Orgánica de la Ciénega, que desde hace 20 años promueve prácticas agroecológicas y sostenibles. El festival inició con un ritual para pedir permiso a la Madre Tierra y en muestra de gratitud por las bondades que esta ofrece. Los asistentes al festival, guiados por representantes del Grupo de Agricultura Orgánica de la Ciénega, dieron gracias a los cuatro puntos cardinales e hicieron suyas las palabras de Rodolfo González Figueroa, representante del Grupo de Agricultura Orgánica de la Ciénega.
Con amor y con respeto, con permiso de los guardianes, de las guardianas de este pueblo, de este territorio, de los apus, los cerros, las mujeres, las abuelas, pedimos que este momento, que este festival, que este tiempo que se vive, que atravesamos, que este calorcito que nos calienta y nos hace sudar, nos permita seguir unificándonos, fortaleciéndonos como sociedad, tejiendo relaciones, proyectos, sumando colectivos, haciendo más alegre la vida en nuestras comunidades, en las familias, haciendo más fértil los suelos, haciendo más diversa la huerta, el patio, levantando losas para que surja la vida. Que este festival nos motive a seguir sembrando, a compartir, y que se reproduzca en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros corazones, porque sabemos que nosotros, la tierra, la vida, los elementos, es lo esencial para seguir existiendo en este planeta, curarlo, sanarnos, sanar nuestros suelos y las sociedades. Más allá de todo lo que se habla, existen comunidades, existimos personas, proyectos, mujeres, niñas, que estamos haciendo otro mundo posible, asegurando el sustento, la salud y la alegría y el buen vivir entre todas, entre todos y con todo. Ajo.
En el festival estuvieron presentes productores de hortalizas, café, maíz, huevo campero, miel, bebidas a base de fermentos de frutos de temporada, venta y trueque de semillas, bioinsumos orgánicos y alternativas de control biológico mediante la reproducción de insectos y hongos benéficos para el control de plagas agrícolas fueron algunas de las alternativas a los pesticidas que se ofertaron en este festival. También estuvieron presentes productores de cosméticos, jabones, desodorantes y otros productos de higiene personal elaborados con productos regionales. Quienes nutren con su participación este festival son productores que insisten en la necesidad del rescate de las semillas nativas y los saberes campesinos para garantizar la soberanía alimentaria y hacer frente a la crisis ambiental y de salud. Es un grupo en resistencia en un valle donde predomina el monocultivo de caña y uso de pesticidas. Para UDG TV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
El municipio de Unión de Tula conmemorará el 201 aniversario de su fundación. Parte de los festejos incluyen el hermanamiento con la ciudad de Zapotlanejo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El municipio de Unión de Tula se prepara para celebrar el 201 aniversario de su fundación. Las actividades conmemorativas iniciarán este miércoles 18 de mayo con el desfile del entierro del mal humor, farola, y la inauguración de las fiestas por el 201 aniversario de fundación en la Plaza de Toros, y finalizan el domingo 5 de junio con la exhibición de motos clásicas de Motoclubs de Jalisco. La alcaldesa del municipio, Gala Lepe Galván, dijo que buscan celebrar la fundación de su municipio cada vez mejor.
Queremos decirles a todos ustedes que estas fiestas se han pensado en hacerlas cada vez mejor. Sabemos que el aniversario de fundación, los 200 años que vivimos la fundación, los 200 años hace un año, estuvieron muy bonitos, pero esto todo fue gracias a patrocinios de hijos ausentes. ¿Y qué creen? Pues nos dimos a la tarea de estar a la misma altura, a la misma talla, y pues vamos a vivirlo a lo grande. Igual gracias a la buena voluntad y a los patrocinios de muchos hijos ausentes que confían en una servidora y en este equipo de trabajo. Así que vamos a seguir sumando, vamos a darles unos eventos de lujo, unos eventos como ustedes se merecen y como todos los zulenses nos lo merecemos. Así que la región y todo alrededor de nuestro municipio están invitados a estos bonitos eventos, a estas bonitas fiestas, que vamos a darle continuidad de lo que se ha trabajado y de lo que se cocinó para que luzca Unión de Tula lo grande y que decirles que cada vez queremos hacerlo mejor. Pero esto pues a la voluntad de ustedes.
Aunque muchos eventos serán gratuitos, habrá otros que sí tendrán costo. Esto se debe a la calidad de los eventos, explicó Gala Lepe.
Y también pedirles que estén atentos a los eventos taurinos. Sabemos que anteriormente hacían todos los eventos gratuitos, esta vez va a haber algunos días que tienen costo, pero sabiendo que estos días que hay costo son corridas muy buenas, corridas que pues la Plaza de Toros no nos da el acceso a que sea gratuito por el tema de que son calidad, se puede considerar, y pues la Plaza de Toros es muy pequeña para solventar todos esos gastos. Cada vez somos más exigentes, pedimos más calidad y de todo, pues también todos tienen un costo y tienen un precio, pero pues es traerlo también al municipio porque no lo merecemos. Cuando vamos a otros municipios, pues vamos y pagamos. Si hay tres corridas, las tres a veces andamos pagando y nos trasladamos y pagamos de todo y no a nadie habló. Sabemos que había una tradición antigua donde no se cobraba, pero pues si queremos ir metiendo calidad, pues también tiene que tener un costo de recuperación, porque a veces ni siquiera se solventa el gasto, pero pues hay una parte donde pues ya se puede solventar algo.
A los festejos se suma la participación de grupos artísticos y culturales de los municipios del Grullo, Ayutla y Cihuatlán. Parte de los festejos incluyen el hermanamiento con la ciudad de Zapotlanejo, la coronación de Manuela Loera Lepe como reina de la tercera edad 2022 y de Akire Osorio Santillán, reina de los hijos ausentes 2022. También se llevará a cabo un acto cívico por el 201 aniversario de su fundación y una celebración eucarística en honor a las familias fundadoras. Señal Informativa, Antonio Díaz.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 17 de mayo. Designan nuevos jefes de división en el Centro Universitario de la Costa Sur para el periodo 2022-2025. A horas de haber sido controlado el incendio forestal en Autlán, se reactivó. Por contingencia atmosférica, el municipio de Autlán regresa a las restricciones en espacios libres y uso del cubrebocas. El Festival de las Frutas y de las Semillas Nativas celebra su tercera edición. Unión de Tula conmemorará el 201 aniversario de su fundación. El maestro, clave para lograr una educación incluyente en las universidades. Los maestros, en coordinación con la administración escolar y con apoyo de los estudiantes, tienen una función clave para crear un ambiente de inclusión en las universidades. De ahí la necesidad de capacitarlos en la materia y proporcionarles los apoyos adecuados. Esto lo afirmó el doctor Israel Tonatiu Arellano, investigador del sistema de universidad virtual. Van por responsable de desfalco del IPEJAL con la finalidad de que las personas responsables del desfalco que tiene el Instituto de Pensiones del Estado vayan a prisión. El gobernador de Jalisco aseguró que ya han presentado toda la información necesaria ante la Fiscalía Anticorrupción para que se emitan las órdenes de aprehensión correspondientes a fin de que paguen, como ocurrió en el tema de salud. Vendrán médicos cubanos porque aquí no hay suficientes, dice AMLO. El gobierno de México contratará médicos cubanos porque el país no cuenta con esos profesionales debido a que el sistema de corrupción dejó de invertir en salud y educación. Así lo remarcó el presidente López Obrador. Estados Unidos en shock por matanza racista. La matanza racista de 10 afroestadounidenses el sábado en el noreste de Búfalo, en un fin de semana fuertemente sacudido por la violencia, impacta al país, donde voces demócratas piden una armonización de las legislaciones de los estados para adquirir armas. Gracias por el favor de su atención, muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues de esta manera finalizamos este espacio de Señal Informativa, deseándole que tenga un excelente día, queda usted bien informado. Y nos despedimos a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase de George Bernard: solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, creándolas, si no las encuentra. Que tenga buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.